hoy en ¿Qué es la que hay? Arrancamos la semana diciendo, se los dije, tal como anticipamos luego de que colgaran el nombramiento de la procuradora de las mujeres, ya voces que odian el movimiento feminista están buscando desmantelar la oficina de la procuradora de las mujeres. Les tengo los detalles y, como si necesitaran más líos, Partido Popular esta semana, mañana, tendrá que bregar con un senador acusado. Y del Partido Popular, de la carrera Washington y otros asuntos, converso hoy con Jorge Dávila. También vamos a hablar del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de la guerra en Ucrania, del tope de la deuda y mucho, mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy lunes 17 de abril del 2023, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita, para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? De que vamos a hablar hoy, día 417 de la invasión rusa a Ucrania. Tal cual les anticipé en este programa, tras colgar nombramiento de la Procuradora de las Mujeres, senadora popular hace causa común con Proyecto Dignidad para debilitar dicha oficina. Y hablando del Partido Popular, mañana tendrán otro lío legal y político, esta vez con el rey de Puerto Rico, el senador de Guayama, Albert Torres. Y con Jorge Dávila analizamos la nueva versión del proyecto de estatus que se presentará esta semana en D.C., los chavitos que levantaron los candidatos a Washington también este trimestre, y pasamos revista a lo último en la carrera por la presidencia del Partido Popular Democrático, a poco menos de 21 días, poco menos de 3 semanas de que los populares salgan a votar. Pero bueno, antes de ir con los temas de hoy, algunos asuntos de interés, sobre todo de interés mío. Papi, los cangrejeros de Santurce están enrachados. Nadie puede con los cangrejeros. Llevamos 4 victorias corridas en casa. Ayer le dimos una pela, sacamos de la cancha a los Indios de Mayagüez. Los Indios de Mayagüez son un equipo duro, un equipo bien coachado, pero ayer en el Clemente no tuvieron oportunidad. Les ganamos por 24. El viernes también derrotamos a los Cariduros de Fajardo, importante victoria en casa. Los Cariduros nos habían ganado hace 2 sábados con un buzzer beater en el último minuto, y los Cariduros pues están en tercer lugar, si no me equivoco, en nuestra división. Nosotros estamos en cuarto, así que importante esa victoria. Pero en fin, el equipo ya luce con un sistema, los 2 nuevos refuerzos, Davis Stockton y Dwight, Dwight Howard Dwight Howard de Juan Hernández. De Juan Hernández están haciendo su trabajo. Y adicional, todo el equipo pues tiene muchos roles. Y lo que me gusta, lo más que me gusta, es que todo el mundo está metiendo puntos, el balón. Ayer el juego terminó con 6 jugadores de Santurce con más de 10 puntos. Así que veremos. Pero en general, el BCN, ayer leí un artículo que está rompiendo récords de asistencia. Ya se han vendido 9 sold outs en lo que va de temporada. Casi todos son en San Germán, pero es que bueno, en San Germán, tú sabes, no es tan difícil hacer un soldado. Saludo a la familia atlética y a los fanáticos y fanáticas atléticas. Pero los datos son los datos, como dicen en la colega WKQ. Pero en general, lo que sí es que cualquier noche cualquiera le puede ganar los cangrejeros esta semana. Mañana visitamos el Rancho Vaquero contra los Vaqueros de Bayamón, que nos ganaron el primer partido allá. por una pela. De hecho, nos dieron tremenda pela. Pero los vaqueros vienen con... Bueno, ganaron el jueves, pero el sábado cogieron también una pela de los Mets de Guaynabo, que eran ya no el peor equipo de la liga hasta hace poco. Este jueves jugamos contra los Osos de Manatí en el Clemente. Los Osos de Osuna los recibimos. Y el sábado visitamos a los rivales Mets de Guaynabo, donde se espera que sea el debut del ex estrella de la NBA, Boogie Cousins. Dwight, voy a seguir diciendo Dwight, ¿qué me pasa? Dwight Howard no viene. Pero nada, se espera el debut de Boogie Cousins de Marcus Cousins en la BCN este sábado, donde los Mets reciben a mis cangrejeros de Santurce. Y bueno, vamos a temas más importantes. Por si usted no lo tiene en el bingo de las cosas que pueden salir mal en este 2023, vaya poniéndolo en su bingo. En algún momento en el verano, la fecha no es cierta, no es una fecha particular, pero en algún momento entre julio y agosto se especula, el gobierno de Estados Unidos llegará al tope de su deuda. Estados Unidos tiene un sistema extraño que viene de la Primera Guerra Mundial, cuando el Congreso, antes de la Primera Guerra Mundial, el Congreso de Estados Unidos tenía que aprobar todo gasto y todo préstamo que tomara el Ejecutivo, porque así lo dictaminaba, ¿verdad?, la Constitución, porque el único con poder para tomar prestado es el Congreso. Y ellos se inventaron durante la guerra, porque, bueno, un país en guerra no puede estar esperando a que se vaya a votación para comprar cañones. En aquel momento todavía habían caballos, buques de guerra, etcétera. Así que el Congreso comenzó a establecer un sistema donde le decía al Ejecutivo: Ejecutivo, te apruebo deuda hasta este punto. Y cuando llegues al máximo de ese punto, pues regresa aquí al Congreso y yo te voy a aumentar ese techo de la deuda. De ahí es que viene el nombre. El techo de la deuda desde la Primera Guerra Mundial para acá se debe haber aumentado quizás en más de 100 ocasiones. Y en la inmensa mayoría de las veces es un asunto rutinario sin mucha controversia, pero en la última, quizás las últimas dos décadas, pero con mayor particularidad en la última década, se ha convertido en un balón político como tanto otro de la política norteamericana. Y el caucus republicano, que domina la Cámara de Representantes, son mayoría, pues desde el principio se han mostrado muy hostiles a aumentar el tope de la deuda para el presidente Joe Biden. Tope de la deuda que se tiene que aumentar para pagar en gran medida lo que hizo el presidente Donald Trump, tanto con los recortes de impuestos como con los temas de los estímulos después del COVID. Y hoy el speaker de la Cámara, Kevin McCarthy, fue al New York Stock Exchange, ahí al mercado de Nueva York, a dar un discurso a Wall Street, porque Wall Street está nervioso con este asunto. La última vez que los republicanos agarraron el tema del techo de la deuda como balón político fue en la, si no me equivoco, al comienzo del segundo cuatrenio de Barack Obama, fue hace 10 años. Y lograron que Estados Unidos, por primera vez en su historia, incumpliera con un pago de la deuda. Y lograron que por primera vez en su historia, las casas acreditadoras degradaran, devaluaran el crédito de Estados Unidos, que era AAA positivo. Pues si no me equivoco, lo mantuvieron AAA, pero le cambiaron el outlook a negativo. Obviamente, pues que se degrade una deuda de un país, pues es malo para ese país. Pero cuando se degrada la deuda de Estados Unidos, que es el país con la divisa de reserva, con la que se hace en la inmensísima mayoría de las transacciones internacionales, la divisa que con lo que se comparan todas las monedas del planeta, pues pudiera tener un efecto devastador si la economía de Estados Unidos entra a un impago, sobre todo cuando es un impago político, porque si fuera un impago económico, que simplemente la economía de Estados Unidos colapsó, pues ya estaríamos sintiendo el efecto. Y bueno, Kevin McCarthy fue allí a Wall Street a presentar su plan, donde él condicionaría que se aumente el tope de la deuda por un año, solamente por un año, a cambio de recortes a distintos programas de gobierno y de que se impongan mayores requisitos de trabajo para aquellas personas que reciben ayudas sociales del gobierno federal. Esas propuestas todas están, como se dice en inglés, dead on arrival. No tienen ni un minuto de break, sobre todo en el Senado, y mucho menos de ser firmadas por el presidente Joe Biden. La Casa Blanca y Joe Biden y sus asesores han dicho que ellos aprendieron de la manera en que Barack Obama lo hizo hace 10 años este tema. Ellos dicen que ellos no van a negociar nada, que ellos no van a ser tomados de rehenes por el caucus republicano, y que al final del día, si los republicanos quieren que Estados Unidos fracasen en los pagos de su deuda, pues que eso le va a costar a los republicanos. Ya veremos, pero pónganlo por ahí, más o menos para la temporada de huracanes. Cuando comience la temporada de huracanes también pudiera venir. el huracán techo de la deuda de los Estados Unidos. Y quedándonos en temas de Estados Unidos, yo no sé si ustedes han seguido este asunto, pero es algo tan y tan escandaloso que realmente hasta deja uno un poco sin palabras, porque uno pensaría que estas cosas no ocurren o que no ocurren en Estados Unidos. Y es que la semana pasada el medio investigativo ProPublica, que es un medio excelente, de los mejores a nivel global en cuanto a investigaciones, publicó que el juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Clarence Thomas, que hoy el juez más antiguo, que fue nombrado por Bush padre a principios de los 90, y que es el juez más senior y que es el juez más conservador de un Tribunal Supremo altamente conservador, pues lleva más de 20 años tomando viajes y aceptando regalos de extremo lujo de un billonario que se llama de apellido Crow. ¿Dónde está el nombre aquí? Ay, Dios mío, bueno. De apellido Crow. Este señor es un billonario de temas de real estate y es un ultra mega conservador, donante de todas las causas conservadoras. Y lleva por 20 años montando al juez Clarence Thomas en su jet privado, que es un Bombardier Global 5000, que no es un jetcito típico, es un jet grande, cómodo, que puede hacer viajes por todo el Pacífico, básicamente por todo el planeta. Y se ha ido de vacaciones año tras año con su esposa en un super yate que lo ha llevado a los lugares más recónditos del planeta. También este señor Crow ha invitado al juez Clarence Thomas a un lugar, yo no sabía que esto existía, es un lugar que se llama Bohemian Grove, que es un retiro muy exclusivo en California que es solamente para varones. También ha pasado múltiples ocasiones, múltiples viajes, actividades en el rancho en Texas de este señor Crow. Aparentemente también, según ProPublica, el juez Thomas también pasa por lo menos una semana al cada verano en en un resort privado que tiene este señor Crow en los Adirondacks, que es como esta área de lagos, etcétera. Sí, me escribió por aquí un radio escucha que no me olvide decir que Crow es un coleccionista de parafernalia nazi y que tiene hasta una copia del libro Mein Kampf autografiado por Adolf Hitler. Así que esa es la persona con la que he estado jangueando el juez del Tribunal Supremo, Clarence Thomas, por más de dos décadas. Se pone aún más escandaloso porque ProPublica sigue sacando información y aparentemente este señor Crow, a mitad de la década pasada, entre el 2014 y 2015, compró la casa donde actualmente hoy reside la mamá del juez Thomas. Y hoy, más de 10 años después de comprar la casa, no le cobra renta a la casa. La señora sigue viviendo allí, en esta casa, dueña de un billonario, amigo de un juez del Tribunal Supremo, activista que apoya todas las causas conservadoras. Si eso pasara en Puerto Rico, si nosotros descubriéramos hoy que uno de los 8 jueces que está en el Tribunal Supremo se monta todos los años en un jet privado de uno de los Ley 22 y se va de viaje al resort de uno de los Ley 22 y tiene todo este tipo de cosas, yo les garantizo que mínimo la Fiscalía Federal abre una investigación, mínimo se radican artículos para residenciar a ese juez o esa jueza. Pero en Estados Unidos, el juez Thomas lleva 20 años, nunca reportó nada, nunca informó nada, nunca dijo nada. ¿Y saben qué? No le va a pasar nada. Absolutamente nada. Para residenciar a un juez del Supremo hace falta 2/3 partes. No, creo que mayoría simple en la Cámara. Hoy no lo tendrían porque los republicanos jamás van a hacerlo para el juez Thomas, y 2/3 partes en el Senado, que jamás lo tendrían tampoco. Así que allí se va a quedar tranquilito. A lo mejor el Departamento de Justicia se atreve a investigar a un juez del Tribunal Supremo, pero, como dice Marco Antonio Solís, pero lo dudo. ¿Es Marco Antonio Solís? ¿No es Marco Antonio Solís? Ay, Dios mío, no me hagan caso el lunes. Bueno, vamos con los otros temas. Hoy de Ucrania no tengo mucho, realmente no ha pasado mucho, pero hay dos factores que apuntan a que pudiera estar cerca la ofensiva de primavera del ejército ucraniano. Primero, aparecieron las primeras fotos de los tanques de manufactura norteamericana Abrams en territorio, en suelo ucraniano. Estados Unidos donó, si no me equivoco, casi 30 de estos tanques, que son de los modelos más modernos, que son estándares de la OTAN, y que en teoría deberían ser más efectivos contra lo que tiene ahora mismo el ejército ruso en en servicio, ¿no? Sobre todo que se ha visto que en los últimos meses lo que está entrando al frente de batalla pues son tanques muy viejos, tanques que se construyeron algunos en la década de los 50 y los 60. Y lo otro interesante es que, como yo les he contado varias veces, hay múltiples cuentas en el internet que se dedican a llevar un registro de todas las pérdidas de ambos ejércitos, de las pérdidas de equipo que salen públicamente, porque se publica en Twitter, sale un video en YouTube, sale algo en Telegram, pues mira, un tanque T-60 destruido, un tanque whatever. Entonces pues van manteniendo un registro público de este asunto y se han dado cuenta que entre el 23 de marzo y el 23 de abril, de entre marzo y abril, porque es 23 el año, no es la fecha, ha aumentado significativamente la destrucción de equipos de comunicaciones rusos por parte de los ucranianos. O sea que los ucranianos han estado enfatizando sus municiones inteligentes, sus drones kamikaze, sus ataques con misiles guiados, su ataque con artillería a largo rango. No necesariamente en atacar concentraciones de tropas o de equipos, sino en buscar dónde están los equipos de comunicaciones del ejército ruso y destruirlos. De hecho, entre abril, lo que va de abril, y marzo, según el sitio Molfar, que es uno de estos sitios que se dedica a llevar un registro de las pérdidas de cada bando, ellos han identificado que Ucrania ha destruido 44 vehículos de comunicaciones del ejército ruso, que si lo comparamos con los 5 meses anteriores, de septiembre a febrero, de septiembre 22 a febrero 2023, Ucrania no destruyó ni siquiera 40. Y en los últimos meses han destruido 44. Muy interesante. Como bueno, habrá que estar pendiente y ver qué ocurre. Aterricemos a Puerto Rico, a noticias papelónicas, problemáticas. Y sí, noticias que me hacen enfurecer y que espero, que presumo que a muchos y muchas de ustedes también les causará, bueno, emociones fuertes. Cuando el Senado Popular colgó, bueno, rehusó bajar a votación a la nominada a Procuradora de las Mujeres por el gobernador Pierluisi, yo les adelanté aquí que me parecía, además de un error, porque la nominada cumplía y me parecía que iba a ser una buena Procuradora de las Mujeres, me parecía también un error porque no iba a haber ninguna otra candidata mejor que ella disponible para confirmar en este cuatrenio, y porque me parecía muy probablemente que, sea lo que pase en el cuatrenio que viene, pudieran llegar peores personas al poder, que lo que buscarían es acabar con la oficina de la Procuradora de las Mujeres o simplemente desvirtuar por completo lo que es su misión, su objetivo, cuando fue aprobada por la primera gobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón, y fue dirigida por la primera Procuradora de las Mujeres, María Dolores Fernó, que en paz descanse. Bueno, pues dicho y hecho, no me sorprende, me sigue decepcionando, pero no me sorprende. Les cuento que hoy, y leo de nuestro sitio, radioisla.tv, la senadora Joan Rodríguez Bebe, obvio, y la vicepresidenta del Senado, eso lo añado yo, y psicóloga, doctora, licenciada psicóloga, senadora por el distrito de Ponce, María Ali González Huertas, presentaron el lunes un proyecto para eliminar de la Ley 20 del 2021, que es la que crea la Procuradora de las Mujeres, la imposición del análisis con perspectiva de género como criterio para escoger a la Procuradora de las Mujeres. Además, quiere enmendar el estatuto para sacar la figura del Consejo Consultivo de la Procuraduría de las Mujeres, que lleva varios años inoperante. Su eliminación libera a la oficina del cumplimiento con un requisito que lleva años inoperante y que, de implementarse por el solo hecho de cumplir con las disposiciones de ley, requeriría la destinación de más fondos para una actividad que no representa una prestación directa de servicios, dijo Rodríguez Bebe. Yo no voy a entrar ni en los méritos del proyecto porque no los tiene. No voy a entrar tampoco en el lenguaje que usa la senadora Rodríguez Bebe, que está cargado y que está diseñado para adelantar sus intereses y los intereses de la extrema derecha religiosa que ella representa. Pero realmente, senadora y vicepresidenta, integrante del Partido Popular Democrático, doctora en psicología, Mariali González Huerta, ¿de verdad usted cree que usted fue electa por el Partido Popular Democrático para desmantelar una obra del Partido Popular Democrático? ¿Realmente esa es la razón por la que usted está allí? ¿Y saben qué me molesta? que yo veía a Mariali González como una esperanza, como una mujer joven, preparada, diferente, que iba a llegar al Senado a hacer las cosas diferentes. Pero no. Tenemos una senadora que no ha hecho nada, porque digamos ustedes, ¿cuál es la gran obra de la vicepresidenta del Senado? ¿Cuál es lo que lo distingue? ¿Dónde es que está? Pero que para aliarse a los sectores más retrógrados, más conservadores, más reaccionarios, ahí está ella. Una mujer joven, yo creo que es más joven que yo. Y me molesta porque yo hasta la entrevisté en mi Facebook personal. Yo al final, allá en octubre del 2020, entrevisté a ciertos candidatos y candidatas que me gustaban, me caían bien, quería ayudar. Y me acuerdo entrevistarla. La entrevisté, bendito, ella estaba en un, yo no recuerdo, en un restaurante fast food saliendo de una caravana, de un evento, y me acuerdo entrevistarla allí. Le hice un favor a su director de campaña, que es un gran amigo. Y me decepciona. Me entristece y me enfurece. Que el caucus que en algún momento tuvo allí Abela González a Mercedes Otero a Margarito Estolaza y a cuántas otras grandes mujeres se me están olvidando hoy sea dirigida por una mujer joven doctora en psicología que no tiene ningún pudor en aliarse con lo peor de lo peor de lo peor de la política puertorriqueña. Y peor aún, que lo hace para destruir una obra de su partido y una oficina que no es perfecta y que no tiene los recursos que necesita, pero cuya única misión es que no sigamos matando mujeres en Puerto Rico. De Rodríguez Bebe se espera. De Mariali González Huerta no lo esperaba. Así que gracias por nada, Mariali González Huerta. Tristemente, creo que el Partido Popular hoy, ni el que va al 2024, nadie está allí para retarla. Ella buscará, revalidará la candidatura. Habrá que ver si en el Distrito de Ponce se eligen populares, porque al paso que va el Distrito de Ponce, bendito. Y como si fuera poco, no solo tienen a la vicepresidenta del Senado papeloneando, sino que mañana, según Noticel.com, que estoy leyendo, en la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente, informó que el martes presentará cargos contra el senador del Partido Popular Democrático, Albert Torres Berrío. El FEI indicó que la fiscal especial independiente, Zulma Fuster Troche, tiene pautada la presentación de cargos para mañana a las 9 de la mañana en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. La presentación de los cargos, que el FEI no detalló, se dan después de que el pasado 23 de marzo determinaran archivar una querella, una investigación que realizaban sobre el senador por el distrito de Guayama por supuestamente maltratar a una menor a quien se alegaba había llamado víbora y empujado. Sin embargo, el 22 de julio del año pasado, tras concluir otra investigación relacionada con una querella sobre acoso laboral presentada ante la Oficina de Recursos Humanos, el senador, el Departamento de Justicia recomendó la designación de un FEI para investigar al político. Albert Torres, otra persona que llegó al Senado siendo un total desconocido y que se amarró rápidamente a las fuerzas reaccionarias, ustedes lo recordarán, es famoso porque una secta religiosa en alguna montaña de su distrito de Guayama lo bautizó como el rey de Puerto Rico, cuya obra legislativa también es cero, cuyos quilates y méritos son ninguno, cuya aportación al país o al Partido Popular es negativa, y que fue protegido por el presidente del Senado y por el caucus del Partido Popular. Mismo caucus que no aprobó la Procuraduría de las Mujeres, que no mueve nada, que no consigue un voto para nada, que aguantó los votos de la enmienda para poner la subasta de la basura. Mismo caucus que le dio espacio, porque esa es la palabra, espacio. Pues mañana ese caucus va a tener un senador acusado por sabe Dios qué. La investigación empezó porque unos empleados se estaban quejando de que el senador los obligaba a comprar taquillas para su cumpleaños y que el senador los obligaba a asumir gastos personales de él. Suena tan familiar eso. Me recuerda a un alcalde. By the way, ese alcalde, el de Ponce. ¿Sabes quién estaba atrapado con él este fin de semana en una caravana? La senadora del distrito de Ponce, vicepresidenta del Senado y persona que quiere destruir la oficina de la Procuraduría de las Mujeres, la senadora Mariali González Huerta. Dios los cría. Vamos a la pausa y regresamos con.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Muy buenas tardes, Jorge Dávila, ¿qué es la que hay? ¿Estás por ahí,
Jorge? Saludos. Aquí ya comenzando la segunda mitad de abril.
Segunda mitad de abril.
Yéndose rápido.
¿Radicaste esa planilla?
Radiqué la planilla, hubo que pagar algo, siempre se paga algo.
Bueno, pero es que si pagaste porque ya, generaste.
Ya salí de la dolorosa.
Si pagaste porque generaste, papá.
Sí.
Nacho, yo sé.
Pero bueno.
Mira, nada más con el cheque Radio Isla. Nada más con el cheque Radio Isla, olvídate. Ya con eso.
Mira, te confieso que pagué bastante menos que el año pasado.
Bueno. Está bien, eso. Pues ok, cosas que pasan. A mí me tocó reintegro, pero yo me organizo bien. Bueno, vamos a dejar de hablar de estos temas, hablemos de temas políticos. El jueves de esta semana, Jennifer González junto a Nidia Velázquez, Alessandro Ocasio-Cortez, Raúl Grijalva y otro listado de congresistas demócratas presentarán nuevamente ante la Cámara de Representantes el proyecto de estatus que fue aprobado a finales del término pasado, en diciembre del 2022, por el Congreso. En su entrevista con El Vocero, la comisionada dejó claro que todavía no ha salido a buscar nuevos coauspiciadores y que no cuenta con el apoyo del presidente republicano del Comité de Recursos Naturales, Bruce Westerman, lo que, en mi opinión, pues básicamente condena este proyecto a morir en una gaveta. Te pregunto, ¿hay algún chance de mover el tema del estatus con este nuevo Congreso republicano?
Pues mira, bastante complicado, ¿no? Acuérdate todo lo que está ocurriendo alrededor de la figura de Donald Trump. Donald Trump continúa, ¿verdad?, en su búsqueda de regresar a la presidencia de los Estados Unidos. Así que está un poco regada la cosa allí en el Capitolio, ¿no? ¿Quiénes están a favor de Trump? ¿Quiénes no están a favor de Trump? Y lo traigo porque, aunque no lo parezca, todo lo que va a ocurrir en el Congreso de los Estados Unidos gira alrededor de la figura de Donald Trump. Así que veo el escenario bastante complicado, pero el tema de la estadidad es un tema que hay que seguir manteniendo, ¿verdad? Manteniéndolo vivo, manteniendo la discusión viva en el Congreso de los Estados Unidos, porque el Congreso cambia cada dos años. Así que me parece que es un ejercicio necesario que está haciendo la comisionada residente. Tiene otra vez, ¿verdad?, el respaldo de Nidia Velázquez, así que aunque lo veo complicado, me parece justo y necesario.
Yo estoy de acuerdo con tu análisis, es lo que tiene que hacer, obviamente. Además, si pues ella está allí, prometió la estadidad, pues tiene que tratar de adelantar la estadidad como ella crea. Pero pues me sigue chocando, Jorge, como ella y como tú y como otros buenos puertorriqueños y puertorriqueñas sigue siendo republicano. Honestamente, la estaca donde se amarra los antiestadistas, el Partido Republicano de Estados Unidos, yo creo que ha sido la gran constante en los 120 y pico de años desde que somos colonia americana. Y siento que hoy está en su peor momento, por lo menos en mi vida. O sea, de un Partido Republicano que tenía un George Bush padre que abogaba abiertamente por la estadidad, un presidente Gerald Ford que abogaba por la estadidad, a un Partido Republicano hoy donde, excepto por 8, 10, 12 congresistas donde hay muchos puertorriqueños en sus distritos, no hay espacio para la estadidad en el Partido Republicano. Pero bueno, este derecho tienen, ¿no? Mira, y de hecho, un día de esto tenemos que sacar el tema para hablar de Donald Trump. Cuéntame.
No, lo que te comento, o sea, yo creo en la filosofía republicana. No necesariamente estoy de acuerdo con, ¿verdad?, con lo que compone el liderato republicano en este momento. Pero eso no deja no impide que yo continúe creyendo en la verdadera filosofía republicana. Lo mismo me pasa con el Partido No Progresista. Hay muchas cosas del liderato del PNP con las que yo no estoy de acuerdo, y eso no va a dejar que yo deje ser PNP. Como dicen por ahí, uno pelea desde adentro. Pero la realidad es que para que la estabilidad llegue a Puerto Rico, va a requerir un esfuerzo bipartita. O sea, si fuéramos todos demócratas en Puerto Rico, olvídate de la estadidad. Si fuéramos todos republicanos, olvídate de la estadidad. Tú te recuerdas, ¿verdad?, que a modo de chiste, pero creo que un poco chiste y poco en serio, cuando Donald Trump le dijo a Ricardo Rosselló, yo te llevo la estadidad si tú me prometes dos senadores republicanos. Así que es la realidad en la que vivimos. Va a tener que ser un esfuerzo de un Congreso que esté, ¿verdad?, bastante nivelado entre republicanos y demócratas, y que haya un ambiente, ¿verdad?, para que el proyecto pase, como ocurrió pasó en la Cámara, en el Senado, obviamente la historia es distinta, pero ya este proyecto pasó en la Cámara, así que por eso el ejercicio es necesario, pero es la realidad política, tanto de los Estados Unidos como de Puerto Rico. Nadie, porque esto es un tema político, aparte de ser un tema económico, nadie puede pensar que va a llegar la estadidad si en Puerto Rico todos fuéramos demócratas o republicanos.
Bueno, y hablando de Washington, el viernes, el Comité Exploratorio de Pablo José Hernández anunció que en su primer trimestre levantó $132,039.12, lo que lo convierte en la campaña para Washington DC que más dinero levanta en su primer trimestre en por lo menos 20 años. En comparación, Jennifer González, la incumbente, levantó en el mismo periodo $176,286, pero gastó poco más de $100,000, mientras Pablo José gastó casi $37,000, lo que lo deja entonces con un balance mayor al que tenía la comisionada. Además, según la campaña de Pablo José, la donación promedio que recibió fue de $125, mientras que la donación promedio de la comisionada fue de $1,300. Pablo José Hernández recibió más de 1,000 donaciones de casi 700 individuos, incluyéndome, y más de la mitad de estos donó $25 o menos. ¿Cómo evalúas ese arranque? ¿Qué significa que una campaña que recién comienza a poder levantar $132,000?
Bueno, yo creo que Pablo José Hernández es la figura más fuerte en el Partido Popular ahora mismo. Y te comentaba hace algunas semanas que el Partido Popular, en lugar de tratar de enfocarse en cómo vencer al PNP, debe tratar de enfocarse en no convertirse en la tercera fuerza política. ¿Por qué? Porque eso le va a hacer más cuesta arriba a las figuras jóvenes del Partido Popular que están despuntando, entre ellos Pablo José Hernández. Y creo que cometemos un error en el Partido No Progresista si minimizamos la figura de Pablo José Hernández. Yo creo que el PNP, ¿verdad?, partiendo de la premisa que va a haber una primaria a la gobernación, mientras antes comience a identificar un candidato que le pueda hacer frente a Pablo José Hernández, yo creo que es lo que va a estar, ¿verdad?, en juego. Me parece que la gobernación, el PNP la va a dominar, cuidarles de quién sea el candidato o candidata, pero obviamente, y otra vez partiendo de la premisa de la primaria a la gobernación, ¿cuáles son las figuras que pudieran surgir para hacerle frente a Pablo José Hernández? Así que el PNP tiene que concentrarse en lo más pronto posible, definir las candidaturas a la gobernación para que se abran las candidaturas a comisionado residente y alguien pueda comenzarle a hacer frente a la figura de Pablo José Hernández, que yo en este momento la veo como una figura fuerte camino a las elecciones del 2024 para la posición de comisionado residente.
Mira, añadiendo a lo que dices de que el Partido Popular se debe concentrar en no quedar tercero, hoy nuestro amigo Manuel Álvarez Rivera, que estuvo con nosotros en el segmento de los jueves electorales de Camino al 2020, pues él en Twitter a cada rato comparte información y estadísticas particulares, y hoy escribió: al examinar los resultados a nivel de colegio de las elecciones de 2020 en Puerto Rico, sale a relucir que el margen de derrota del PPD tuvo su origen en 833 colegios donde quedó tercero o cuarto, o empate de segundo y tercero. O sea, un colegio, un salón, no es una escuela. Pues cada escuela tiene varios salones. Pues en 833 colegios a nivel isla, el PPD quedó tercero o cuarto, o empate entre segundo y tercero. Y cuando él compara eso con la elección del 2016, ¿tú sabes en cuántos colegios el PPD quedó tercero en el 2016? En 6 colegios. O sea, que subió de 6.
¿En cuál?
A 833. O sea que si esa tendencia se mantiene y no cambia nada.
No calcule,
El PPD va camino al tercer lugar.
No calcule ese por ciento.
No, no lo quiero calcular porque me da. Mira,
no calcule ese por ciento que se te daña la calculadora.
Lo que me da es estrés.
La calculadora.
Pero nada, tranquilo, que aliándose con Proyecto Dignidad, así que lo vamos a lograr y vamos a revertir ese cambio. Mira, y ya para irnos a la pausa, quien parece que no va a buscarle un candidato en contra, ni a Pablo José, ni a Jennifer González, o a quien sea el candidato del PNP, es la Alianza Patria entre el PIB y Victoria Ciudadana. Durante la semana pasada, Juan Dalmau se sentó con el periodista del Nuevo Día, José Delgado, en su podcast desde Washington, y le dijo allí a José Delgado que la Alianza Patria, por lo menos de la parte del PIB, no contempla la candidatura a Washington, que el PIB buscará un candidato o una candidata afín a Juan Dalmau. ¿Qué te parece ese desarrollo?
Bueno, es lo que continuamente hemos estado discutiendo, Luis. O sea, el tema de la alianza esta va a depender de muchas situaciones. O sea, esto no es un given. O sea, aquí tienen que montar la cosa de forma tal que todo el mundo esté de acuerdo. Y como dicen por ahí, hay muchos güeyes machos metidos en esas jaulas. Ya tú sabes que Carmen Yulín, básicamente, en el mensaje que dio, ella va a correr para Washington, ¿verdad? Por lo menos eso fue lo que yo interpreté de ese mensaje. Y dijo que no se comprometía a correr bajo ninguna insignia, que pudiera correr esa candidatura de forma independiente. Así que, ¿cómo han ido las conversaciones? Yo sé que ella dijo que habla con Manuel Natal, que habla con Dalmau, pero de hablar y conversar a convencerse todo, esta es la estrategia, esta es la alianza, ¿verdad? Del dicho al hecho hay un trecho. Así que, otra vez, eso te demuestra que hay unas fisuras en esa posible alianza que todavía no han resuelto. Y lo mismo pudiera ocurrir, igual que parece que va a ocurrir en la candidatura a comisaría residente, pudiera ocurrir en la candidatura a la gobernación si Manuel Natal no se convence de correr para San Juan y quiere aspirar a la gobernación. Y ahí, pues entonces, se va por el chorro la tan, ¿verdad?, cacareada alianza, lo cual eso, pues, sería bueno para el Partido Popular, para tu partido.
O sea, honestamente, el más favorecido de esa noticia es Pablo José Hernández Rivera. Sobre todo si el PNP nombra a un candidato, una candidata que cause miedo en la hueste de la alianza, y si le puede llevar un mensaje de vota por la alianza para la gobernación, pero en Washington asegura la victoria. Pero a mí, independientemente de lo particular, lo táctico de una carrera.
Pero inclusive.
Ajá.
No, o sea, que inclusive pudiera traste a la famosa alianza.
Claro, seguro.
¿Verdad? Y puede ocurrir en esa posición, puede ocurrir en la de la gobernación. Y si no hay alianza, bueno, pues eso serían buenas noticias para el Partido.
A mí lo que me llama la atención de esa entrevista es que, y con esto nos vamos, que la alianza aparenta estar mucho más suelta de lo que quizás se estaba proyectando, y que aquí no hay conversaciones profundas, aquí no hay nada amarrado, y habrá que ver entonces si en efecto eso cuaja de aquí al fin de este año. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos en profundidad de la carrera por la presidencia del PPD junto a Jorge Dávila. No se vaya nadie, que es la que hay. Continúa. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Jorge Dávila. Hoy Sonia Valentín estaba ocupada, así que por eso estamos con doble segmento de Jorge. Y bueno, Jorge, hablemos del Partido Popular Democrático. A 3 semanas de que los populares salgan a votar por un nuevo presidente, la contienda ha tomado algo de calor, aunque mi impresión es que sigue siendo un tema que solo le interesa a los politiqueros como tú y como yo. Este fin de semana, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, arrancó con una serie de caravanas por pueblos del sur, incluyendo una ayer domingo en compañía del alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón. Por su parte, hoy Jesús Manuel Ortiz recibió el endoso del senador y potencial candidato a la gobernación Juan Zaragoza, y ayer aprovechó para presentar un plan para incluir a la juventud del Partido Popular en la toma de decisiones del partido. ¿Cuál es tu lectura de la carrera a 20 días de la elección?
Bueno, mira, en la política las cosas cambian rápida y drásticamente muchas veces. Me parece que estar acompañado de la figura del alcalde de Ponce no le hace ningún bien a Luis Javier, pero ¿verdad? Cada cual diseña su estrategia, ¿verdad? Yo no creo que esa figura del alcalde de Ponce le gane votos ni siquiera en Ponce, pero... Así que me parece que lo que en un principio parecería ser que era una carrera, ¿verdad?, que favorecía por bastante amplio margen a Luis Javier, pues me parece que se está cerrando la brecha, y vamos a ver, ¿verdad?, qué ocurre al final del día. Quedan un par de semanas, ¿no?, antes del evento.
20 días.
Así que si continúa cometiendo errores como ir acompañado de la figura del alcalde de Ponce, pues le pudiera costar la elección. Me parece interesante que Zaragoza, ¿verdad?, haga un endoso, que es uno de los candidatos a la gobernación, lo ha dicho, y yo estoy convencido que cualquiera que gane esta contienda también va a ser candidato a la gobernación, así que Me parece interesante, ¿verdad? No hubiese esperado que Zaragoza endosara a nadie, pensando yo, ¿verdad?, que quien gane esa candidatura a la presidencia va a ser uno de los candidatos a la gobernación. Pero bueno, cosas interesantes que ocurren en la política. Pero ciertamente lo que en algún momento se consideraba ser una carrera bastante fácil para Luis Javier, me parece, ¿verdad?, que verlo haciendo caravana, algo le están diciendo los números de que se está reduciendo el margen, y cuidado si ha caído atrás. Y vamos a ver cuál es la estrategia que utiliza cada uno en estos últimos 20 días. Pero me parece que la carrera está entre esas dos figuras. Y vamos a ver, ¿verdad?, los endosos, que algunos ayudan, otros no ayudan. Vamos a ver cómo van a ir corriendo los endosos de aquí en adelante. En estos próximos días parecería ser que esto se convierte en una contienda entre los alcaldes del Partido Popular y los legisladores del Partido Popular. Algo así como que se está definiendo.
Más o menos yo también lo veo la carrera por ahí. Yo creo que también que esto es una carrera en el libro de la política entre name recognition, reconocimiento, que Jesús Manuel debe tener la ventaja ahí, versus movilización. Y sí, la teoría histórica de la política de que los alcaldes son los que manejan el bacalao en sus pueblos y son los que movilizan, pues técnicamente pues veremos si eso es suficiente para contrarrestar lo que es el reconocimiento, que te confieso que yo creo que Jesús Manuel le sigue ganando ampliamente al alcalde Villalba sobre ese tema. Y a 21 días, el alcalde Villalba es el único que está pautando. Creo que tiene algunos anuncios aquí en la radio y he visto algunas cositas por ahí. He visto también los famosos D-words en algunos lugares. Pero no es suficiente para levantar ese name ID en el tiempo que queda, y a menos que venga por ahí una inversión de 6 figuras para televisión, 100,000, $125,000 los últimos 21 días, pues es difícil, es cuesta arriba levantar el reconocimiento en lo que queda. Una oportunidad que van a tener los tres candidatos, no se nos puede olvidar que está ahí también la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, son los debates. Los medios en Puerto Rico están tratando esta carrera como una carrera a la gobernación. Los debates arrancan esta semana. Hay un debate por internet del periódico Metro que va a estar moderado por el periodista Rafael Lenín. Hay un debate en el programa de Rafael Lenín López, del nuevo programa en Telemundo, Primera Pregunta. Hay un debate en Guapa que va a ser en prime time a las 8 de la noche, una hora, debate con podio, como si fuera un debate para la gobernación. Va a haber un debate aquí en Radio Isla. Y creo que el viernes antes de la elección va a haber un debate en Jugando Pelotadura. Son 5 oportunidades. Ponte tu sombrero de consultor político. Tú has dirigido campañas, has asesorado candidatos y candidatas para debate. ¿Qué deben hacer estos candidatos en una carrera como esta intramural, donde uno presume que no se pueden dar tan duro? El jab no lo puedes tirar tan duro como si fuera alguien del otro partido. ¿Qué camino deben recorrer?
Bueno, esa última teoría tuya, ¿verdad? Ha sido derrotada.
Te doy esa.
Porque la primaria del PNP y la del PPD para la gobernación fue a palo limpio las dos. Así que, pero bueno, nada, yo creo que tienen que concentrarse en darle un cambio completo al Partido Popular. O sea, tiene que venirle un mensaje que de alguna forma convenza al electorado popular, que es un electorado que yo considero que está desmoralizado y que no ve un cambio sustancial en la filosofía política pública del Partido Popular. Me parece que tienen que buscar cómo convencer al electorado que esa presidencia de alguna forma va a traer unos cambios drásticos en el Partido Popular. Si van a ofrecer más de lo mismo, si vienen hablando de Lela mejorado, o sea, yo creo que hay que reconocerlo. O sea, los populares, el liderato del Partido Popular, yo creo que la base del Partido Popular está convencida, o sea, que Puerto Rico es una colonia y que de alguna forma tenemos que salir de esta fórmula, ¿verdad?, colonizadora que nos arropa el día a día, el vivir diario de todos los puertorriqueños. Hay que hablarle de frente. Yo esperaría que alguien sea valiente y traiga cosas totalmente distintas que de alguna forma resuene en el electorado y diga, oye, por aquí hay un cambio. Porque es que si siguen con lo mismo, en este momento, los propios populares entienden que el Partido Popular va camino al barranco. Así que tiene que salir alguien que los convenza que va a dar un frenazo, que no va a seguir camino al barranco y que va a haber un cambio sustancial, ¿verdad?, en lo que es la filosofía del Partido Popular. Así lo veo yo, ¿verdad? No, yo obviamente no milito en el partido, ellos tendrán el oído en tierra mejor que lo que puedo dejarlo yo. Pero honestamente yo veo una base del Partido Popular que se ha ido erosionando y que de alguna forma tienen que atraerlo otra vez si quieren tener alguna opción a quedar segundo en las próximas elecciones.
Yo quisiera contestaciones directas, completas, que no divaguen, que se atrevan a tomar posiciones firmes. Y no tienen que tirarse, honestamente yo no creo que tengan que tirarse. Ya están saliendo suficientes temas y noticias de todo el mundo que van a hacer asunto de fiscalización. Estoy seguro que los y las periodistas le harán preguntas complicadas sobre temas de fiscalización a cada uno de los candidatos y candidatas. Pero lo que yo no quisiera es generalidades, evasiones, decir que no van a asumir posturas controversiales, porque eso sí que sería más de lo mismo y sería lo que ha sido el tema recurrente en este segmento tuyo y mío, condenar a un tercer o quién sabe si un cuarto lugar al Partido Popular Democrático. Jorge Dávila, siempre un placer, que tenga buen día. Y hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.